Mañana las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Estamos encantados, encantadísimos de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana, hasta que esté por aquí Faustino Catalina con Iglesia Noticia. En este día en el que seguimos inmersos en plena ola de calor. Es verdad que según los expertos lo peor ha pasado. Sin embargo, en fin, ¿qué te voy a contar, verdad? Sigue haciendo muchísimo calor, sobre todo por las noches. Esta pasada noche, pues es probable que no hayas pegado ojo, ¿verdad? Este sábado vamos a volver a tener cielos despejados y temperaturas disparadas. Hoy esperamos que en Galicia los termómetros lleguen a unos 39 grados, a 38 en Cantabria y Castilla-La Mancha. Superaremos los 40 en Castilla y León, un valor que también llegaremos en Madrid. Y más altas aún, atención, las temperaturas en el Valle del Ebro, 42 grados por allí, y en Andalucía, donde van a llegar a los 43. Un calor que no está ayudando nada en la extinción de los muchos fuegos que están activos ahora en toda España. La noche ha sido muy complicada en Extremadura, en Galicia, en Andalucía, en Castilla y León. En total, España trata de contener más de una treintena de fuegos que siguen fuera de control. El sonido de los bomberos trabajando de las máquinas. Lo peor a esta hora está en Extremadura. Allí preocupan dos fuegos. Por un lado, el que ha calcinado ya 1.000 hectáreas en la localidad cacereña de Casas de Mirabete y que ha entrado en la zona del Parque Nacional del Monfragüe. Y esto es una tragedia, ¿eh? Esto es tremendo. Una zona de la biosfera, reserva de la biosfera, hogar de multitud de cigüeñas, de alimoches, de buitres, de la exclusiva águila imperial. No sé si has estado por allí alguna vez, pero es una zona maravillosa, ¿eh? Uno de tantos pasajes bellísimos de los que tenemos en nuestro país. ¡Qué gran tristeza! Por cierto, que algunas asociaciones ya habían avisado hace semanas de que esto podía pasar. Denuncian que no se había limpiado bien el monte. Y esta es una queja de muchos lugares de nuestro país, ¿eh? Si va uno por los pueblos de nuestro país, la conversación es muy parecida a las personas que viven por allí. Es que hay que limpiar los montes durante el invierno. Bueno, noche muy difícil, especialmente en los municipios de Romangordo e Higuera de Abalat, que han tenido que ser desalojados esta pasada madrugada. Sus vecinos han sido trasladados a Navalmoral de la Mata y las personas más vulnerables a residencias de Cáceres y Villanueva de la Serena. Además, esta madrugada también, en torno a las 2, se cortaban unos 20 kilómetros de la A5.
Madre mía, la vida de Víctor.
En la vida ha visto yo esto, decía un paisano de aquella zona. Y en cuanto al incendio de las Hurdes, declarado en Ladrillar, que avanza también sin control, además ya por la provincia de Salamanca, en Castilla y León, en la zona de Monsagro se han visto afectados más de 2.500 hectáreas, hay miles de desalojados. Hemos hablado con Laura, es una de ellos.
Todos tienen familia o tenemos familia cerquita de Salamanca, Ciudad Rodrigo, parte de gente que no tiene tanta familia cerca, pues han sido desalojados a Montehermoso. Y bueno, yo me encuentro en Moras de Granadilla, que es mi pueblo natal.
Bueno, todavía en Castilla y León hay declarado un incendio de nivel 2 en Navafría, en Segovia, otro de nivel 1 en Parad de Saca, en León. Y en Galicia, las altas temperaturas mantienen activos 14 incendios en distintas zonas, 14. Especialmente preocupante la situación en Folgoso do Courel, en Lugo, donde 3 incendios suman, según las últimas estimaciones del medio rural, 592 hectáreas quemadas. Fuegos también en la provincia de Lugo, en los municipios de Quiroga y de Apora do Borollón. La última cifra oficial habla de 3.000 hectáreas en los distintos fuegos activos en la comunidad gallega. Y preocupa también lo que está pasando en la Sierra de Mijas, en Málaga, otro sitio precioso, ¿verdad? Se trata de una zona muy, muy abrupta, eso sí, que está complicando mucho el acceso de los medios terrestres, especialmente durante esta pasada madrugada. Mira, escucha lo que decía Alejandro García, subdirector regional del Infoca.
La elevada carga de combustible que tenemos en el incendio, una sierra muy, muy abrupta, con muchísimo matorral, con muchísimo pinar, y nos complica mucho el acceso de los medios terrestres, tanto por la orografía como por la intensidad de llamas.
También hay allí miles de vecinos desalojados procedentes de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, de Pinos de Alhaurín. Precisamente de esta última urbanización entraban esta pasada madrugada a desalojar a los vecinos, muchos de ellos lo estaban contando en las redes sociales, ¿no? La verdad que las imágenes que muchos malagueños han ido publicando en las redes esta noche han sido terribles. Se ha recomendado a los vecinos próximos al incendio que cierren las puertas, las ventanas, para tratar de evitar que entre el humo en sus viviendas. Aquí en la COPE, en la cadena COPE, hemos hablado esta noche con Pablo, que ha estado precisamente colaborando para atender a esos vecinos desalojados.
Sobre las 12, más bien, se iniciaron los desalojos de la zona de la urbanización de Pinos de Alhaurín, en Alhaurín de la Torre. Es una urbanización muy grande. Justo al momento llegó Cruz Roja en el pabellón municipal de deportes de Limón. Y fuimos mi asociación, entre ellos la que estoy yo, para ayudar de voluntarios, ayudar a montar las camas, las camillas, las mesas, todo lo necesario para habituar el pabellón comunal de Alhaurín.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, como te puedes imaginar, durante toda esta mañana de la evolución de los incendios que siguen activos muy cerca de todos los vecinos afectados que han pasado una noche pues muy dura, ¿no? Imagínate, con este calor, el miedo de ver las llamas al lado de casa, verte desalojado, sin saber si cuando puedas volver va a seguir todo en su sitio, un auténtico drama. Bueno, el fuego que está siendo avivado por la ola de calor extrema que seguimos atravesando, los expertos ya nos dijeron que iba a ser pues muy larga, ¿no? Y aún más dura que la del mes de junio. Y así está siendo. Justo en la semana en la que tanto el gobierno de España como el del resto de países de la Unión Europea han endurecido los pronósticos. Se avecina un otoño muy duro y un invierno en el que cada vez es más probable que se produzcan restricciones. De momento aquí, la ministra Rivera pedía estos días un uso prudente del aire acondicionado. Prudente, decía, algo difícil, ¿verdad? Con estas temperaturas, con estas noches en las que apenas se puede conciliar el sueño, pues cuesta encontrar esa prudencia. Y el presidente Putin, el presidente ruso, sabe que el frío es un arma de negociación muy valioso. Lo del frío lo digo obviamente por el próximo invierno. De momento ha cerrado el grifo del gas con Alemania. Se supone que por tareas de mantenimiento en el gasoducto Nord Stream, pero son muchas las voces que ya apuntan a que podría no reanudarse ese suministro. Y de hasta qué punto fuerce la cuerda Putin depende el nivel de crisis económica que alcancemos. Vamos, que la temida recesión, esa palabra que algunos ya empiezan a pronunciar, aunque con la boca pequeña, depende en buena medida de esa decisión. Aquí en España, los analistas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal han recortado su previsión de crecimiento para la economía española al 4,2% para este año. Es una décima menos que en sus anteriores estimaciones de abril. Un decrecimiento muy marcado, obviamente, por la evolución de los precios.
Donde sí que han sido mayores las revisiones ha sido en la parte de la inflación, que pasan de un 6,5% a un 7,8%, y aquí la revisión era obligada, dada la marcha que se ha registrado en los últimos meses respecto al ritmo de evolución de los precios, que ya no solamente afecta a los productos energéticos y a los alimentos, sino que afectan a buena parte del resto de la cesta.
La AIREF cree que España cerrará el año con una inflación del 7,8. Como comentaba su presidenta Cristina Guerrero, incrementa esa previsión los precios, que están haciéndonos la vida cada vez más difícil, porque lo de la inflación no es un dato, no es una estadística, no es un titular, es una herida abierta en los bolsillos de los ciudadanos, sobre todo de las rentas más bajas, de los bolsillos más estrechos, ¿no? Cuya cesta de la compra está más expuesta, ¿no? Donde en esas familias, pues los pequeños ahorros de la pandemia, si es que los hubo alguna vez, pues han desaparecido. Mira, y ahora deja que te explique otro dato que la verdad que tiene su miga. En medio de este panorama hay un indicador que no deja de crecer y puede resultar sorprendente. Me refiero al de la compraventa de vivienda, que aumentó un 24,1% en los 5 primeros meses del año en relación al mismo periodo del 2021. Creció un 27,3% la de vivienda usada y un 11,8% la de vivienda nueva. Son 15 meses seguidos creciendo. En mayo se registraron algo más de 60.000 compraventas de vivienda. Fíjate, es la cifra más alta desde enero de 2008 y un 27,7% por encima de la de mayo del año pasado. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario? La verdad que al ver estos datos uno se pregunta, pero no estamos a las puertas de una crisis. Hombre, por un lado sí parece que la amenaza de una inminente subida de los tipos de interés está actuando de motor para mucha gente que pensaba comprarse una casa y que ante la previsión de que las hipotecas se vayan a encarecer cada vez más, están acelerando sus planes. Ahora mismo, 3 de cada 4 hipotecas que se firman en España se hacen a interés fijo y por encima del 3% más Euribor, que no está mal. Los bancos están haciendo ofertas cada vez más competitivas en las variables, a ver si la gente se anima, ¿no?, con la esperanza de, en fin, incrementar los beneficios con el encarecimiento del precio del dinero. Bueno, ¿cuántas familias se arruinaron en la crisis de 2008 por el encarecimiento de las hipotecas, verdad? Se nos ha olvidado. Pero bueno, a ti seguro que no, ¿verdad? Cuando se encarecía la hipoteca de repente 400 o 500 euros al mes y muchas familias, quizá la tuya de repente, pues no sabía de dónde sacar esa cantidad. Bueno, hay otra razón que puede estar detrás de esta explosión del mercado inmobiliario. Claro, muchas familias temen que los bancos endurezcan las condiciones para conceder hipotecas. Si ahora sus centrales de riesgos evalúan que una familia puede dedicar un máximo del 30% de su renta al pago de la vivienda, pues puede que al empeorar la situación económica global se endurezcan las condiciones del crédito en los mercados internacionales y ese ratio baje al 25 o al 20%. No vas al banco y te dicen, no, como mucho, puedes dedicar el 20% del dinero que ingresas tú y tu mujer, tu familia, al pago de la vivienda, ¿no? ¿Cuánta gente se va a quedar fuera de esa ratio, ¿no? Bueno, pues puede ser un factor que esté haciendo que se esté incrementando de esta manera la compra-venta de viviendas. En fin, que suben los precios, que sube la media al 10,2%, pero en fin, los combustibles han encarecido un 40% el último año, y la fruta y la leche y los huevos, en fin, que seguro que tienes todavía el ticket del súper ahí pegado en la nevera y no hace falta que yo te lo cuente. Otro factor interesante, por cierto, es el de la falta de obra nueva, para explicar esto del mercado inmobiliario. Falta de materiales, de mano de obra, no hay tanta oferta para la demanda. Quizá por eso las ventas de vivienda de segunda mano aumentaron un 31% respecto a mayo del 21, la cifra más alta desde enero de 2007. En fin, la pregunta que podemos hacernos después de todo esto es, ¿estamos a las puertas de otra burbuja inmobiliaria?
La demanda está ahí, la vivienda sirve de valor refugio en momentos como el que vivimos, de grandes tensiones inflacionistas. Veremos pues cierta normalización del mercado frente a la euforia que vivimos en 2021.
Bueno, pues esto es lo que dicen expertos como Beatriz Toribio, expertos en el mercado inmobiliario, que dicen no parece que atravesemos otro boom inmobiliario, pero lo que sí es evidente es que el sector atraviesa este sector y, en fin, otro más, podríamos decir, una época de profundos cambios. Bueno, con Sandra Senjo, deja que te cuente ahora otras noticias del día, otras noticias de este sábado. A finales de mes.
Es cuando se volverá a reunir el gobierno y los independentistas en una nueva mesa de diálogo, aunque esta vez sin Sánchez ni Aragonés. Es el acuerdo al que han llegado en el primer encuentro que se ha producido tras el escándalo por el caso Pegasus.
Baja la incidencia.
Por primera vez en el último mes en los mayores de 60 años. Lo hace 69 puntos hasta los 1.158 casos. Desciende además ligeramente la presión hospitalaria en planta, aunque la mala noticia son las muertes, 428 en la última semana.
Aeropuertos.
Hasta 60 vuelos han sido cancelados y más de 800 han sufrido retrasos durante las huelgas de tripulantes de cabina, la mayoría de ellos en el aeropuerto del Prat en Barcelona y Palma de Mallorca. Hasta el domingo están convocados nuevos paros en EasyJet.
Congelada.
La crisis del gobierno italiano hasta el próximo miércoles, que será cuando el primer ministro Mario Draghi acudirá al Parlamento para saber si cuenta con mayoría para gobernar. Antes, el lunes viajará a Argelia para tratar el envío de gas a Italia.
Rusia.
Trata de seguir avanzando en la región de Donetsk, mientras Moscú intenta reclutar voluntarios para enviar nuevos batallones a la guerra. En las últimas horas, además, al menos 3 personas han muerto y una quincena han resultado heridas en Dnipro.
Y hasta el lunes.
Durará la ola de calor como mínimo. Durante el fin de semana, las temperaturas seguirán subiendo en el norte de España, que desde hoy estará en su mayoría también en alerta roja. Este sábado se espera tanto en la península como Baleares temperaturas superiores a los 36 y 38 grados.
Oye, Sandra, lo bueno de trabajar por la noche es que por lo menos no tenemos ni que intentar dormir.
Es lo que aquí los, se está fresquito, sí.
Que es lo que los españoles, desgraciadamente, no habrán conseguido. Gracias, Sandra. Son las 6 de la mañana y 14 minutos, las 5 y 14 en Canarias. Oye, muchas gracias por madrugar con nosotros y estar ahí al otro lado de la radio. Sigues en la mañana del fin de semana, en este sábado. en el que tenemos que mirar también a Cataluña. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Pere Aragonès, han reanudado el diálogo en una reunión en Barcelona, ayer en Moncloa, en la sede del Gobierno, tras la crisis abierta por el caso Pegasus, del espionaje. Un caso en el que ya sabes que los dirigentes del Gobierno catalán denunciaron que habían sido espiados. Posteriormente, el propio presidente del Gobierno dijo: a mí también me han espiado. Bueno, pues ayer, reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès y acuerdo, la mesa de diálogo se va a retomar a finales de año. Siguiendo todo lo que ocurrió en ese encuentro, nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Hola, Ricardo, buenos días.
Buenos días. Casi dos horas de Pedro Sánchez frente a frente con Pere Aragonès sirvieron de antesala para la convocatoria la última semana de julio de la mesa de diálogo. Será sin la asistencia de los presidentes, solo sus delegaciones, la catalana a todas luces coja sin Junts. A partir de ahí, por hablar que no quede, vino a defender Isabel Rodríguez.
Estos trabajos y estos acuerdos han de ser representativos de una mayoría social amplia y transversal.
Abordar la desjudicialización es importante, pero hay una cuestión de fondo, si Cataluña se debe constituir en un Estado independiente o no.
Según sendas versiones, no abordaron la reforma del delito de sedición ante un hipotético regreso a España de Carles Puigdemont.
No ha sido objeto de comentario el respeto a las administraciones de justicia.
No es cuestión de que nadie vaya en su nombre a negociar su situación.
Tampoco habrían tratado los presupuestos generales del Estado, para cuya luz verde el gobierno quiere contar con Esquerra como un costalero preferente de la mayoría Frankenstein.
Gracias, Ricardo. Y el presidente del gobierno, que trata de asegurar el apoyo de Esquerra para lo que queda de legislatura con estas reuniones y con esa mesa de diálogo anunciada para la última semana del mes de julio. Unos encuentros, por cierto, por los que se le preguntaba ayer al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pues como te puedes imaginar, se mostraba muy crítico. Decía que había una agenda oculta en la reunión entre ambos dirigentes.
El presidente Sánchez va a ser presidente durante el tiempo que quiera el señor Aragonès. Supongo que esto es lo que llaman ellos reuniones bilaterales, que nosotros pensamos que deben ser multilaterales, porque los asuntos que afectan a todos se deben decidir entre todos.
Bueno, Cataluña, que es solo uno de los frentes abiertos para el Ejecutivo, el más importante, desde luego, que también lo es para ti, es el económico. Una brecha que se hace cada día más profunda y que no va a cerrarse a corto plazo. En las últimas semanas hemos ido escuchando cada vez previsiones más pesimistas de diferentes organismos nacionales e internacionales. Ayer escuchamos a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a su presidenta, que confirmó que el organismo ha aumentado en 1,3 puntos su previsión de inflación. Confirma además el frenazo de la economía, rebaja su previsión de crecimiento en una décima. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
La AIREF mantiene prácticamente el crecimiento para este año. Lo deja en el 4,2% por el impulso del sector servicios y el turismo, pero eleva hasta casi el 8% la inflación media para este año y hasta los 15.000 millones de euros el coste de revalorizar las pensiones con el IPC. Además, la entidad advierte de los fuertes riesgos a la baja que vienen de fuera, como un posible corte de suministro del gas ruso, y de dentro, Cristina Herrero, presidenta de la AIREF.
Además, existe también dos riesgos principales en el ámbito doméstico. Uno es que puede pasar con la evolución del consumo privado. Estamos asistiendo a una merma de la capacidad adquisitiva y de la confianza de los consumidores, y todo ello además en un contexto de unas condiciones financieras menos favorables y una disminución paulatina del ahorro generado con ocasión de la pandemia.
La subida de tipos va a desacelerar la economía. ¿Entraremos en recesión? Todo dependerá de si Rusia corta o no el grifo del gas. Esther Gordo, directora de análisis económico de la entidad.
Ayer veíamos las previsiones de la Comisión y para mí un rasgo relevante de esas previsiones es que en ningún caso, en ningún país, en ninguno de nuestros socios, Alemania, Francia e Italia, se prevén crecimientos negativos para este año. Puede cambiar radicalmente si se confirma o se agrava el problema del suministro del gas.
La AIREF vuelve a denunciar la falta de información sobre la ejecución del plan de recuperación e incluye esa duda sobre su impacto como otro de los riesgos a la baja de nuestra economía.
Una situación, la de los precios disparados, que como te cuento no tiene perspectiva de mejora a corto plazo. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, pues dicen entre otras otras cosas, que si continuamos con estas cifras, el gran riesgo es que esto de la inflación se cronifique, se vuelva estructural. Nos lo ha explicado aquí en COPE el economista Miguel Ángel Bernal.
Alguna forma de atajarla de una forma rápida sería con un pacto de rentas, pues entre trabajadores, entre pensionistas y entre empleadores, ¿no? Entre las empresas. Esa sería una posibilidad, lo que pasa que se ve que está como muy encallada, ¿no?
A todos nos afecta la inflación, pero no a todos de la misma manera. Como es obvio, a las personas con rentas más bajas, a las familias más empobrecidas, son las que más les está costando llegar a fin de mes, son las que más tienen que mirar lo que ha subido cada producto cuando van al supermercado. La subida en la cesta de la compra o en la ropa, pues cambia también en función del territorio donde vivas. Y si a esto le sumamos que la revalorización de los sueldos no es igual tampoco, no es homogénea en todas las comunidades autónomas, pues al final nos encontramos con una foto de España bastante desigual en cuanto a pérdida de poder adquisitivo. Ana Huertas.
El ranking de regiones con la población que más se está empobreciendo lo lideran Aragón y Castilla-La Mancha, seguido de Murcia y Castilla y León. Si cruzamos los datos de subidas de precios con las subidas salariales en cada una de estas comunidades, vemos, por ejemplo, que los trabajadores de Aragón han perdido más poder adquisitivo que los navarros o que los cántabros. En la comunidad aragonesa, los salarios crecieron un 1,75% de media, mientras que los precios subieron un 11% por encima de la media española. En el caso de Castilla-La Mancha, los precios han sido los segundos más altos de toda España, pero los sueldos han crecido un 2,19% en el último año, menos que la media española situada en el 2,4%. ¿Y qué regiones se han visto más beneficiadas? En Canarias la inflación subió un 8,5%, mientras los sueldos subieron bastante más por encima de la media nacional, un 3,3%. Esto supone que los trabajadores del archipiélago se han empobrecido menos, como también sucede en el País Vasco.
Gracias, Ana. Una inflación que se espera que frene el mercado inmobiliario en los próximos meses, unida a la subida de los tipos de interés del mes de julio, porque, como te he contado en el arranque del programa, la compraventa de viviendas registra su mejor mayo en 15 años. Las operaciones han subido un 27%, según los datos que publicaba este viernes el Instituto Nacional de Estadística. Se venden, fíjate, tantas casas de segunda mano como en 2007, Susana Moneo.
En junio el incremento de precios ha sido de un 3,7% en las viviendas de segunda mano, un 6,4% en la nueva. Hay ciudades donde la media del metro cuadrado supera los 3.000 euros. Ocurre en Barcelona con 4.700 y Madrid o San Sebastián, más de 3.000 euros, según la Sociedad de Tasación. Se han dado dos condiciones para ellos, la bolsa de ahorro y los bajos tipos de interés y una fuerte demanda que supera la oferta. Pero el ladrillo es un sector muy sensible al encarecimiento del precio del dinero. Beatriz Toribio, experta en vivienda.
Es un buen momento para vender porque los precios no van a ir a más, irán aminorando esas subidas tan fuertes que hemos visto en los últimos meses. Las condiciones de financiación cada vez serán menos favorables y evidentemente la demanda lo tendrá más difícil para acceder a esa financiación.
Según CaixaBank, el aumento del precio a final de año se va a ralentizar del 6,6 previsto a un 2,2.
Bueno, la situación económica sería absurdo y bastante mezquino decir que es exclusiva de España. Desde luego tiene que ver con el contexto internacional. Todos los países, sin excepción, se están enfrentando a un alza de precios no visto desde hace muchos años. En la Unión Europea las previsiones apuntan a una inflación en máximos que pase de media del 8%, y en Estados Unidos la subida de los precios ya nota un 9,1%. Vamos a ver cómo se está gestionando ese dato, desde luego histórico, en Estados Unidos. Washington, Juan Fierro.
En Estados Unidos, la inflación alcanzaba el pasado mes de junio su cifra más alta de los últimos 40 años. El incremento de los precios llegaba al 9,1%. Destacan la subida de la gasolina, un 60% desde junio del año 2021, la alimentación un 10% en ese último año y el alquiler, que ha subido un 5,6% en los últimos 12 meses. En cuanto a la alimentación, hay algunos productos que han superado esa barrera del 10%, como los huevos, que han subido un 33%, la leche un 16% o la carne de pollo un 18%. En cuanto a los salarios, distintas patronales calculan que esos salarios pueden subir este año aquí en los Estados Unidos una media del 4,5%, cuando lo normal son incrementos del 2,5% o el 3%.
Bueno, ya te he contado antes cómo está la situación, el mapa de los incendios en España. Preocupan más de 30 fuegos activos en nuestro país, pero estos incendios se están produciendo también en otras partes de Europa, en Portugal, también en Francia, con varios focos activos a lo largo de todo el país. París, Asunción Serena.
Las fuertes temperaturas y la sequía están provocando diversos incendios en Francia, especialmente en la región de Burdeos, donde ya han ardido al menos 8.150 hectáreas y unas 12.000 personas han debido ser evacuadas desde el martes. 1.000 bomberos están movilizados en la zona, apoyados por 4 aviones. Son 2 grandes incendios a los que ayer se sumaron 6 nuevos focos que se pudieron controlar, según indicó la prefecta de la región, Fabienne Bucchio. Son 2 grandes fuegos importantes al mismo tiempo. No habíamos visto nada igual en el departamento de la Gironda. Y además de hacer frente a esos 2 grandes fuegos, hemos tenido que atender otros 6 inicios nuevos. De los 2 grandes fuegos, según las autoridades, uno de ellos fue provocado por un coche eléctrico, mientras que el segundo, según la prefectura de policía, es probablemente de origen criminal.
Gracias, Asun. Unos incendios consecuencia de la mayor ola de calor que se recuerda en años. Un calor que nos afecta además a todos los niveles, desde el bolsillo, si tienes aire acondicionado, hasta, bueno, pues incluso modificar nuestro carácter, ¿no? Mal humor, ira, irritabilidad son algunos de los síntomas que cita el psiquiatra José Luis Pérez Íñigo aquí en COPE.
La adaptación que tiene el organismo al calor condiciona una situación en la cual, claro que nos cambia el carácter, porque aumenta en el sentido la irritabilidad, hay un aumento de la ansiedad, hay un aumento de la impulsividad, y sobre todo lo que hay son severos problemas de sueño, y todas esas son cosas que afectan a un estado normal.
Estamos a mediados de julio, muchos ya se han ido de vacaciones y muchos otros no van a poder irse. 1 de cada 3 españoles no pueden asumir los gastos del viaje en verano. Y ojo, porque los que se van lo hacen menos tiempo. 6 de cada 10 ha decidido recortar sus vacaciones. Desde luego, la escalada de precios no ayuda, tampoco el aumento de los carburantes, unos costes que se notan en los alojamientos turísticos. Por la tarde de COPE pasaba ayer Antonio Mayor, propietario de un hotel en Valencia.
El mes de julio, si no pasa nada, haremos cifras mejores que el 19 de volumen, pero claro, ahí hay que restarle los grandes costes que estamos sufriendo, sobrecostes de todo, de hecho en la planta hotelera estamos pagando luces.
Bueno, hoy estamos celebrando a la Virgen del Carmen, patrona del mar. Hay muchos pueblos, municipios de nuestras localidades que están hoy de fiestas, especialmente en Málaga, pero también hoy es la fiesta de la Armada, así que felicidades para todos ellos. Felicidades para todas las Carmen, que hay, en fin, un nombre precioso, y que hay un montón en nuestro país. Así que os dejamos un minutito de esta canción de Bumburi que habla de la Virgen del Carmen, y enseguida llegamos a las 6:30, hora menos en Canarias.
Su espejos quebrados o abiertos. Nací con el síndrome de Pils-Levat-Toulet. El resto es el cierzo y el viento de Levante. Virgen del Carmen, patrona.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián
Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues así hemos llegado a las 6:30 de la mañana, a las 5:30 en Canarias. Aquí seguimos. Enseguida te actualizamos la última hora de este sábado, en el que seguimos pendientes de varios incendios, más de 30 que continúan sin control en nuestro país. Pero antes, déjame que te hable a esta hora del precio de los carburantes, que como sabes sigue por las nubes. Lo compruebas cada vez que vas a una gasolinera a repostar. De cara a este fin de semana bajan ligeramente, esta es la buena noticia, pero la realidad es que hace un año el litro de gasolina rondaba el euro con 26, hoy está a una media de 2 euros con 3 céntimos. Y lo mismo ocurre con el gasoil. En el mes de julio de 2021 pagábamos de media 1 euro con 15, hoy roza los 2 euros. 1 euro con 97 de media, para ser más exactos. A esta hora nos fijamos en uno de los sectores que más padecen estos precios disparatados, el de los transportistas, que ahora tienen que hacer frente además a un problema añadido. Te hablo de la oleada de robos de combustible que comenzaron hace meses ante esta subida imparable. En la última semana han vaciado depósitos en ciudades como Granada, Madrid o Gran Canaria. Para ello, estos ladrones emplean principalmente dos técnicas. La primera consiste en reventar la tapa y extraer con una manguera el combustible. Así le robaron a José Luis, un pequeño empresario canario, 700 litros de gasoil la semana pasada.
Me quitaron el tapón del tanque, que lo trae ya de serie, de fábrica, el camión, y le robaron el gasoil y lo volvieron a poner otra vez, como diciendo, oye, este camión viene aquí, aparca aquí, y, ¿sabes? El que lo hizo fue un profesional.
La segunda técnica, todavía más elaborada, se le hace al depósito un pequeño agujero con un taladro para sacar así el gasoil o la gasolina. Después, para que el dueño no se dé cuenta, le ponen un tornillo del diámetro del agujero. Así robaron también a José Antonio Ruiz, que es jefe de un taller en Guipúzcoa.
Por desgracia no tiene arreglo, hay que cambiar el depósito y la verdad es que es una reparación que no es precisamente económica, porque dependiendo del modelo de vehículo, pues te puede oscilar entre los 300 y incluso hasta los 1000 euros puede llegar, porque hay que sustituir por completo el depósito. Según qué vehículos, hay que descolgar incluso hasta el eje trasero para poder extraerlo.
Te pasas el día trabajando horas y horas en la carretera con ganas de volver a casa a ver a la familia y algún desgraciado te hace esto. La verdad que en fin, cuesta contenerse. Gran Canaria, Tenerife, Almería, Granada, Jaén. En esta última provincia se llevaron más de 3.000 litros de gasoil que tenía la maquinaria de una obra. También se están dando casos en Madrid, en León o en Badalona. Una oleada de robos a camioneros como José Luis o Antonio, a quienes has escuchado, que se suma a las importantes pérdidas de los últimos meses en su sector y que sigue teniendo como protagonista el combustible, que se ha convertido en todo un lujo de primera necesidad. Y ahora sí te cuento cómo amanece este sábado el resto de noticias del día con la ayuda de Rafa Molina. Siguen activos varios incendios que avanzan sin control en España y que afectan a Extremadura, Castilla y León y Andalucía.
En Cáceres, tres fuegos permanecen en nivel 2 con más de 4.000 hectáreas afectadas. Son el del Parque Nacional de Monfragüe y el de Las Hurdes. Un incendio este que también afecta a la provincia de Salamanca, concretamente a 2.000 hectáreas y 10 localidades que han tenido que ser desalojadas. La A5 se encuentra cortada desde el kilómetro 200 al 219 en ambos sentidos. En Zamora, por su parte, parte, las llamas avanzan en la Sierra de la Culebra y en Málaga, concretamente en Mijas, donde más de 2.000 vecinos han tenido que ser evacuados. En Galicia también hay activos 14 incendios que afectan a cerca de 3.000 hectáreas.
La reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès ha servido para fijar un nuevo encuentro a finales de mes.
Primera reunión tras el escándalo por el caso Pegasus, con la que el presidente del gobierno pretende asegurarse el apoyo de Esquerra, lo que queda de legislatura. Como dices, a finales de mes tendrá lugar un nuevo encuentro entre el Ejecutivo e independentistas, pero este sin Sánchez ni el presidente de la Generalitat. Una mesa de diálogo en la que Aragonès insiste en sus reivindicaciones y en la que el gobierno central pide además que se siente también Junts per Catalunya.
La venta de viviendas está en máximos, ya se venden tantas de segunda mano como en 2007 y los precios siguen subiendo.
En Baleares, el coste de las viviendas ya supera los niveles del boom de 2007. Madrid y Guipúzcoa están por encima de la barrera de los 3.000 euros por metro cuadrado. La subida de tipos de interés del mes de julio es probable que frene la demanda al encarecer el crédito hipotecario. Y al moderarse esa demanda, se espera que se reduzca el alza de los precios.
Y en cuanto a la pandemia, baja por primera vez en el último mes la incidencia en los mayores de 60 años.
Y se sitúa en los 1.158 casos por cada 100.000 habitantes, 69 puntos menos que la semana pasada. Desciende además ligeramente también la presión hospitalaria en planta. Por contra, sube levemente el número de ingresados en UCI. El dato negativo lo encontramos en las muertes. 428 personas han perdido la vida esta última semana por coronavirus.
La selección femenina de fútbol se juega el pase a cuartos de final de la Eurocopa. Javi Fernández.
Y será frente a Dinamarca a partir de las 9 de la noche. Nos sirve un empate para estar en la siguiente ronda, pero el seleccionador Jorge Vilda se mostraba así de contundente en el partidazo de COPE.
Es un partido complicado, es un partido seguro de tú a tú. Además, ellas tienen que ganar sí o sí. Nosotros no es que juguemos con que no valga el empate, tenemos que salir a ganar también, si no nos equivocaríamos.
En el Fútbol Club Barcelona, tal y como adelantó Víctor Navarro en el partidazo de COPE, Robert Lewandowski será nuevo jugador culé. El traspaso se cerrará por 45 millones de euros y el jugador se incorporará directamente a la gira americana. En el Real Madrid, Dani Ceballos aún no ha recibido una oferta de renovación, aunque tal y como informó Arantxa Rodríguez, el jugador tiene un 90% de posibilidades de quedarse en el equipo. En los mundiales de atletismo que se están celebrando en Oregón, el español Álvaro Martín ha sido séptimo en la prueba de 20 kilómetros marcha y en ciclismo decimocuarta etapa del Tour de Francia. Irá de San Etienne a Mende y podrá seguirse a partir de las 3 de la tarde en cope.es y a través de las aplicaciones móviles.
Y a esta hora de la mañana, a las 6:36, 5:36 en Canarias, buscamos otros enfoques de la actualidad desde la página web de esta casa, desde cope.es, con Javier García. Hola, Javier, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este sábado en cope.es hablamos de tecnología y de seguridad, en concreto, en cómo convertir nuestro móvil en un dispositivo más seguro. Existen ciertas aplicaciones y archivos que pueden poner en peligro nuestros datos personales y, por lo tanto, es recomendable que se borren. En nuestra web está disponible una guía para conocer si en tu dispositivo hay algo instalado o guardado que puede ser perjudicial para nuestros datos. Todos los detalles en cope.es. Además, en plena ola de calor te damos los mejores consejos para que puedas atender a una persona en caso de que esté sufriendo un golpe de calor. Descubre cómo reaccionar ante una situación de emergencia como esta, leyendo ya el artículo que está disponible en nuestra web, junto a muchos otros temas y curiosidades.
Lo siguiente en esta mañana del fin de semana es darnos una primera vuelta por el kiosco, aunque en este lugar por los kioscos regionales de nuestras diferentes comunidades autónomas, a ver qué cuentan allí los compañeros. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Estamos hablando de la ola de calor que actualmente padecemos en nuestro país. ¿Has dormido algo, Iván, tú o yo?
Muy poco.
Poquito, ¿no? Lo
muy
justo,
poco.
Lo justo.
Se me ve la cara.
Efectivamente.
Menos mal que nuestros oyentes no pueden hacerlo.
Oye, que encendemos la webcam esta en un momento. Bueno, mira lo que leemos en el diario La Nueva España de Asturias. Aseguran que la temperatura del mar en esta región es similar estos días a la de Lanzarote.
Sí, esa ola de calor que no solo tiene consecuencias en tierra firme, y es que el mar Cantábrico está notando también esa subida del termómetro. Ha subido de manera muy llamativa hasta situarse, como dices, a la altura, por ejemplo, de la que disfrutan los bañistas en la isla de Lanzarote. Y es que en Asturias, según la EMET, la temperatura del agua llegó a alcanzar máximos de 24 grados, por ejemplo, en Gijón, a la altura de los que llegaron en las playas canarias. Algo a lo que, pues, supuesto, no están acostumbrados en los arenales asturianos, tampoco los arenales del norte en general. Eso sí, la temperatura del agua del Cantábrico no ha llegado a igualar todavía, al menos todavía con esta ola de calor, nadie sabe, a la del Mediterráneo.
Bueno, tiene que estar en Valencia que quema el agua, ¿no?, en estos días.
Imagínate.
Oye, pues mira, precisamente en Valencia vamos a hacer parada porque cuenta el diario Las Provincias que buscan a un preso que se fugó hace una semana de la cárcel de Picassent.
En ello están ahora mismo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El preso se llama Antoni Asunción Hernández. Eludió varios controles de seguridad, pasó desapercibido entre el personal civil que sale todos los días de la cárcel de Picassent. Por ejemplo, miembros de organizaciones no gubernamentales, educadores y trabajadores de la limpieza. Y fue un incidente que se produjo el pasado viernes cuando el intento, que había sido condenado este hombre por unos hechos a menos de un año de prisión, intentó escaparse y lo hizo del establecimiento penitenciario. Además lo hizo de una forma muy curiosa porque cruzó las puertas de seguridad sin que los funcionarios detectaran que se trataba de un recluso. Está instituciones penitenciarias ya iniciando la correspondiente investigación para averiguar las circunstancias en las que se había producido la fuga.
Gracias, Iván. Luego me cuentas más cosas. Son las 6:39. Música que preludia el paso por estos micrófonos de nuestro compañero Fernando de Aro, director de La Tarde de COPE. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Acabamos una semana políticamente intensa, o al menos ha parecido políticamente intensa. Digo que ha parecido porque luego miras las encuestas y, bueno, hay mucha gente que ha considerado que el debate del Estado de la Nación no era algo que mereciera atención, más del 60%. Pero hemos decidido los periodistas que lo que ha hecho Sánchez ha sido dar un giro intenso hacia la izquierda, ocupando el lugar político de Podemos al anunciar la subida de los impuestos a los bancos. Esta es la composición del lugar que nos hemos hecho. Ya veremos si eso es así. En cualquier caso, es una extraña estrategia, porque deja el centroizquierda libre para que el Partido Popular lo ocupe, que es precisamente lo que hizo Juanma Moreno del Partido Popular en Andalucía. Ya digo que todo esto pueden ser espejismos, espejismos creados por los políticos y espejismos que los periodistas aumentamos. En cualquier caso, un día tenemos a un presidente del gobierno que es un líder izquierdista, y es el Robin Hood que le quita el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, y otro día tenemos a un Sánchez que es un gran líder de Occidente, que se codea con Biden y con Johnson y que está absolutamente dispuesto a incrementar el gasto en defensa, cosa que no parece propia de un líder de una izquierda radical. Y luego tendremos otro Sánchez y pasado mañana habrá el enésimo Sánchez. Me parece a mí, Guillermo, que aquí hay mucho juego de espejos.
En la mañana del fin de semana vamos también, como hacemos cada sábado, a profundizar en la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y comenzamos con una nueva entrevista televisiva del Papa Francisco, en la que una vez más ha salido el tema de su posible dimisión.
Así es, ha sido una entrevista con Valentina Lazraqui de Televisa, recordamos la más veterana de las vaticanistas, y con María Antonieta Collins de Univision, en la que efectivamente el Papa aborda de nuevo su futuro y explica cómo se encuentra también Benedicto XVI, de quien afirma que lo hizo muy bien después de tantos siglos a la hora de retirarse, pero que por eso también es conveniente concretar el estatus del Papa emérito, aunque eso sí, Francisco desmiente que esté planteándose renunciar y cuenta así los progresos en su rodilla.
Lo de la rodilla me asustó en el sentido de, bueno, pensá un poquito cómo va a ser tu futuro ahora, ¿no? Gracias a Dios se está mejorando, ahora puedo caminar, pero nunca se me ocurrió renunciar hasta el día de hoy, ¿no? Y el ejemplo que nos dio el Papa Benedicto es tan grande que si yo veo que no puedo, que hago daño o que soy un estorbo, espero que la fuerza de ese ejemplo me ayude a tomar.
Pues añade el Papa que si llega el momento de renunciar no se quedaría en el Vaticano, pero que tampoco volvería a Argentina, ya que es obispo de Roma y que sí que le gustaría dedicarse a confesar en una iglesia romana. Y también dice otras muchas cosas en esa entrevista de casi 2 horas, en la que cuenta que en estos años el contacto con la gente le ha ayudado a tomarse las cosas con naturalidad. Pues en la vida, dice, hay que ser como el portero del fútbol, que intenta parar el balón por donde lo tiran. Por eso, cuando ve que la cosa está complicada y se pone nervioso, se dice eso de: Jorge, frénate y haz lo que sea natural. Como ves, muy futbolístico.
Muy futbolero, el Santo Padre Faustino, de quien seguimos hablando, porque el Papa, también es noticia de esta semana, ha nombrado a 3 mujeres para formar parte del dicasterio para los obispos.
Así es, el Papa ha reiterado en numerosas ocasiones su intención de hacer más visibles a las mujeres en el seno de la Iglesia, como parte de sus medidas y reformas, cuya intención es eso, agilizar y modernizar, hacer más transparentes las instituciones eclesiásticas. Y a ese propósito precisamente responde este nombramiento de 3 mujeres. Se trata de Rafaela Petini, que es secretaria general del Gobierno de la Ciudad del Vaticano, de Yvonne Renguat, superiora general de las Hijas de María Auxiliadora, y de María Lía Cervino, que es presidenta de la Unión Mundial de Familias Católicas, y que estas 3 mujeres a partir de ahora van a tener voz y van a tener voto en el organismo que está encargado de seleccionar a los nuevos obispos. Hasta ahora este organismo estaba formado por 6 obispos y 17 cardenales. Entre ellos recordamos un español, el arzobispo de Barcelona, presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Omella. Pues bien, desde ahora, a partir de ahora, también tiene 3 mujeres más incorporadas para estas decisiones.
Uh-huh. Bueno, y en la vida de la Iglesia, como es lógico, también seguimos muy pendientes de la guerra Ucrania, que sigue cada día en la preocupación y en la agenda del Vaticano y del Papa.
Así es. Por un lado, tras la visita a Ucrania del secretario Vaticano para las relaciones con los estados, ha confirmado el deseo del Papa de visitar ese país, aunque una vez más ha dicho que no sabe ni cuándo ni cómo. Es el arzobispo Paul Gallagher, que ha reconocido el fracaso de la diplomacia en esta guerra y ha recordado lo que ya dijo el Papa hace años, la necesidad de anticiparse a los conflictos, de ver la gravedad de lo que ocurre en el mundo, porque no se puede permanecer en silencio ante cualquier tipo de violencia. Mientras tanto, el Papa, por su parte, ha recordado la guerra absurda de Ucrania y ha dicho que ahora es más urgente que nunca ese pacto educativo por el que él aboga y trabaja tanto, para educar en la fraternidad como forma de poner fin a estos estragos de la guerra, donde como siempre unos pocos poderosos deciden y envían a miles de jóvenes a luchar y a morir. Es un mensaje a los participantes en un encuentro de jóvenes europeos que ha tenido esta semana lugar en Praga, a los que Francisco les ha pedido también que deben ser generadores de nuevas ideas, de nuevas visiones del mundo, desde la política, la economía, la convivencia, pero no solamente les ha dicho con ideas, sino también con caminos que hay que poner en marcha y que hay que recorrer juntos, de forma que los jóvenes europeos transformen el viejo continente en un nuevo continente.
Qué bonita idea esta, ¿eh? Y qué necesaria es esa mirada profunda de los jóvenes y de la savia nueva. Bueno, y hablamos ahora de la obra social de la Iglesia, porque continúan, Faustino, las celebraciones de Cáritas Española, 75 aniversario de su fundación.
Así es, y ha sido el miércoles cuando el rey Felipe VI ha recibido en el Palacio de la Zarzuela al Consejo General de Cáritas Española con motivo de esos 3/4 de siglo de vida. Su presidente, Manuel Bretón, ha agradecido el apoyo incondicional, la colaboración y la cercanía de la Casa Real en todo momento con esta organización, y ha recordado pues muy especialmente a los más de 75.000 voluntarios que hay en toda España y a los 5.500 trabajadores contratados que, con su trabajo, con su apoyo incondicional, con el apoyo también de los donantes, de las empresas privadas, una parte también que llega de la administración, pues se presta ayuda cada año a cerca de 3 millones de pobres y de marginados en lo que es la acción caritativa y social de esta organización de la Iglesia Española.
Fíjate, Faustino, 75 años, cuántas personas, cuántas familias, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos seres humanos atendidos y a los que les ha cambiado la vida la oportunidad que Cáritas les dio en su momento.
Efectivamente.
Feliz cumpleaños, maravilloso. Bueno, y hoy 16 de julio celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar. Seguro que muchos de vosotros que nos estáis escuchando, pues abrís la ventana ahora, tenéis el mar ahí enfrente, ¿verdad? Bueno, pues felicidades, ¿eh? Fiesta mayor también en numerosas localidades por toda nuestra geografía.
Lo primero, felicidades a todas las Cármenes, por supuesto, sí. Lo primero. Y vamos a hablar de la pastoral del mar, porque este año se ha elegido el lema Navequemos Juntos, que responde a cómo afrontar la situación también muy complicada que viven las gentes que trabajan en el mar tras la pandemia, por la situación económica también que lleva a muchos de ellos al paro. Amén de episodios como, recordamos, el hundimiento del pesquero Montero, Villa de Pitancho, en tierras de Terranova. Es, por tanto, un día este de la Virgen del Carmen de reclamar el respeto y los a los derechos y de la dignidad de un trabajo cuyas condiciones efectivamente son bastante mejorables, manifiestamente mejorables. Por eso vamos a escuchar al responsable del departamento Estela Maris, del Apostolado del Mar, en la Subcomisión Episcopal para Migraciones y Movilidad Humana, en la Conferencia Episcopal, que es Ricardo Rodríguez Martos.
De que a nivel social se tenga muy en cuenta a la gente de mar, se les agradezca el esfuerzo que hacen y se reclame a las entidades competentes para que aumente la seguridad en la mar y para que la gente de mar en su trabajo puedan trabajar con más armonía, sin tanto estrés, considerado todo lo que necesitan como personas durante su tiempo de navegación.
Bueno, y una cosa más, Faustino, los obispos de Kenia han hecho un llamamiento a la moderación ante las elecciones generales del próximo 9 de agosto.
Están ya muy cerquita y por eso han pedido un traspaso de poderes sin problemas tras la votación y que también los ministerios clave, como son los de Seguridad, Sanidad, Educación o Hacienda, garanticen la prestación de los servicios esenciales para la población. En una declaración, los obispos de Kenia han denunciado la compra de votos que dicen socava la credibilidad de la votación. También piden a los políticos que dejen de propagar el odio por líneas políticas, tribales o religiosas para que todos respeten lo que dicen sus oponentes porque todos tienen derecho a su propia opinión y a manifestarla.
Faustino Catalina, gracias por madrugar con nosotros. Sé que tengas un buen día.
Encantado, igualmente.
Sesión doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantado.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
Dos de Tom Berenger. Y después, el sustituto 2 y 3. El sábado por la noche, en 13.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
¿Ganas de emoción? ¿Ganas de
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana. Vamos a hablar de aquello que seguro más te interesa, porque esta semana nos deja la confirmación del fuerte repunte de los precios durante el mes de junio. Y lo que nos queda, porque la fuerte demanda de este verano no va a dar tregua a los precios. La vida se ha encarecido un 10% con respecto a hace un año, esto de media, sobre todo por la subida de los carburantes y alimentos, pero no solo. La subida de precios ya hace tiempo que se ha trasladado a la práctica totalidad de bienes y servicios. Vamos a comentarlo como cada semana con la jefa de economía de COPE, Marta Ruiz. Hola, Marta, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Casi 2 puntos de subida de precios en un mes. Es algo que no se veía desde el año 77, 10,2% de tasa de IPC interanual empujada por unos carburantes que han subido un 40% en un año y por los alimentos, un 12% más caros de media, pero con repuntes mucho mayores de entre el 20% y el 30% en elementos tan básicos como los cereales, la leche, los huevos, la fruta o el aceite de oliva. La luz, un 33% más cara a pesar de esas medidas del gobierno, pero como dices, esa inflación se ha ido contagiando pues a prácticamente todos los bienes y servicios. Es lo que muestra el IPC subyacente. Se ha duplicado en lo que va de año, 5,5% en junio. Es el dato más preocupante porque es el que refleja cierta cronificación de la subida de los precios. Ya no es algo tan coyuntural. Ejemplos claros, pues mira, los hoteles y restaurantes se han encarecido un 30%, los productos de papel un 17% o un 10% los artículos de belleza. Podríamos terminar el año con una inflación media del 9%, eso supondría un sobrecoste para los hogares de unos 2.600 euros anuales de media. De momento las medidas del gobierno no están frenando esta escalada de precios, suponen una ayuda pero no frenan la subida de los precios, y esta semana el presidente Sánchez ha anunciado otras medidas, ¿no? Un impuesto a los bancos y a las grandes energéticas para contrarrestar este impacto de la inflación.
Bueno, pues vamos a entrar en el fondo de esta cuestión y lo vamos a hacer con Manuel Hidalgo, Senior Fellow de SADE, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en esta mañana del fin de semana. Hola, Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cada vez que hablamos con un economista, la primera pregunta siempre que tiene que ser mirando al futuro, ¿no? Porque seguramente pues muchos de los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo estarán diciendo, bueno, sí, que han subido los precios, que ya lo sé, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Qué nos espera con una inflación en máximos de 40 años nada más comenzar el verano?
Bueno, pues la respuesta es evidente que no la podemos decir con total seguridad. Fíjese solamente un detalle. El dato que están dando es del mes de junio. Durante el mes de julio, algunas materias primas, que precisamente son las causantes de esta altísima tasa de inflación que estamos experimentando, han caído más de un 20% a nivel global. Es decir, es posible que estemos ante un escenario que se esté dando la vuelta. Entonces, si este escenario se va confirmando poco a poco, pues podríamos decir que podríamos haber pasado lo peor y enfrentarnos a un futuro en donde la inflación pues empiece a moderarse, aunque lentamente. Ahora bien, también hay otro pequeño detalle. En el mismo mes que estoy diciendo, en ese mes de julio, el gas natural que compramos en Europa, el que pagamos en Europa, se ha multiplicado nuevamente, pues porque Putin ha cerrado el suministro o parte del suministro de gas a Europa. Y por lo tanto, la luz, como todos sabemos, ha subido muchísimo en estos últimos días. Por lo tanto, ambos elementos se compensan y no sabemos cuál será el que tenga más fuerza y el que determinará la inflación. Pero lo que quiero decir con ello es que es muy difícil predecir cuál va a ser la evolución con movimientos tan volátiles en algunos productos que prácticamente reflejan casi que por días cambios de tendencia y cambios de situaciones que son muy difíciles de predecir.
Mucha incertidumbre, Manuel, por tanto, pero ya este mes el Banco Central Europeo, la próxima semana, va a comenzar a subir los tipos de interés, el precio del dinero, y habrá más subidas hasta el final de año. Hay analistas que calculan que se puede llegar al 1,25% de incremento a lo largo de este año. Ya hay también analistas, Manuel, que no descartan esa recesión técnica para principio del próximo año. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Vamos a caer en recesión de manera inevitable, aunque sea algo temporal?
Hombre, inevitable no es, pero sí es cierto que dada la continuidad de estos shocks que están subiendo los precios, podemos decir de alguna manera que esta elevada tasa de inflación empieza a ser peligrosa. No es peligrosa en términos de consumo y de familia, que ya lo es desde hace un tiempo, obviamente, sino peligrosa porque pueda mantenerse mucho más en el tiempo. Una vez que desaparezcan estos elementos que han impulsado la inflación, se podría cronificar si los agentes y la sociedad considera que la inflación ha venido a quedarse y la empezamos a exigir o la empezamos a trasladar a lo que sería la subida de rentas. Por lo tanto, el Banco Central Europeo tiene que subir los tipos, pues de alguna manera, para decir a la gente que no va a permitir que la inflación se cronifique. Pero como hoy estás comentando, esa subida de tipos, que ha sido más intensa en Estados Unidos, porque también el episodio de inflación allí es muchísimo más, vamos a decirlo, más fuerte, más intenso y ha llegado antes, es obvio que esta subida de tipos de interés pues va a hacer que nuestra economía deje de crecer, o que crezca menos, o que incluso empiece a caer, es decir, que haya recesión. ¿Con qué probabilidad podemos decir que va a haber recesión? Podríamos decir que hemos pasado de una probabilidad pequeña a principios de año a una probabilidad superior al 50% e incluso cercana ya al 100% para el caso de los Estados Unidos. Pero como siempre, en economía las previsiones a futuro, como he dicho, dependen de muchos factores que algunos son imprevisibles. Si mañana termina la guerra, la probabilidad de recesión posiblemente sería menor, ¿no? Pero sí es verdad que nos enfrentamos a un futuro bastante incierto y en donde no podemos descartar que antes de que acabe el año Europa, y también es posible que España, aunque quizás más tarde y en menor intensidad, entren en recesión técnica.
La decisión de los bancos centrales europeos de incrementar el precio del dinero tiene precisamente este objetivo, contener la inflación, pero esta misma semana, Manuel, en el Congreso de los Diputados, en el debate sobre el Estado de la Nación, el presidente del Gobierno anunciaba nuevos impuestos a bancos y a empresas energéticas. ¿Crees que estas pueden ser buenas medidas para atajar este problema inflacionista?
No, a ver, para empezar, si es para atajar la inflación, no son las medidas correctas, porque impuestos a la actividad productiva, sean o no sean razonables, no voy a entrar en esa cuestión, generan inflación, es decir, suben los precios y por lo tanto elevan la inflación. Esto es obvio y por lo tanto, si yo establezco impuestos a la actividad, obviamente eso se puede ver trasladado a los precios y por lo tanto a la inflación. Claro, De esto depende muchísimas cosas también. Depende de si esos impuestos van a los beneficios o van a otro ámbito de la cadena de producción, ¿no? Pero en principio, para atajar la inflación no son buenas medidas. Si estas medidas se van a establecer o se van a imponer, serán por otras razones, no para atajar. Sí, será pues, porque se necesita recaudar para llevar a cabo actividades o medidas que compensen de alguna manera la inflación. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que tenemos que estar muy atentos en qué se concretan estas medidas anunciadas. Yo creo, mi opinión es que lo que termine haciéndose, si se termina haciendo, va a ser bastante más o bastante diferente a lo que en principio todo el mundo ha pensado que puede ser. Yo creo que se ha anunciado porque no había otra posibilidad desde el punto de vista político. Había que dar una respuesta rápida por parte del gobierno, pero creo que se ha improvisado en cierto modo. Se han dado demasiados pocos detalles sobre la medida y yo creo que al final, si se lleva a cabo, será algo diferente a lo que en principio estamos pensando. Dicho esto, y para terminar esta pequeña reflexión, quizás, si me piden mi opinión, quizás puede tener más sentido un impuesto extraordinario a las eléctricas, porque sabemos exactamente de dónde vienen esos beneficios extraordinarios que están teniendo como consecuencia de la subida de los precios, que a la banca, en donde la justificación dada por el gobierno, es decir, porque van a subir los tipos de interés y van a tener beneficios extraordinarios, es extraño, porque precisamente si suben los tipos de interés lo que estamos es normalizando la política monetaria. Entonces, establecer un impuesto por una situación que es normal, cuando se dice que es extraordinaria,
el dinero.
Pero bueno, habrá que esperar a ver para poder hacer una crítica constructiva, positiva o negativa sobre dicha medida.
El dinero es un producto y lo que no tiene sentido es que lleva tantos años pues siendo gratis. Manuel Hidalgo, señor fellow de SADE, gracias por madrugar con nosotros, por estar en la mañana del fin de semana. Un abrazo, hasta luego.
Gracias a vosotros y buenos días.
Gracias, Marta, que pases una buena semana. Bueno, sí. Primero un buen fin de semana, que sí. Descanses.
Y a vosotros también, un
abrazo. Hasta luego, chao. Son las 7.